todo el país. La Argentina Unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital. Periodistas de la Radio Pública en todo el país nos reunimos para recibir, en este caso, al gobernador de la provincia de Misiones, a quien ya le doy los buenos días y le agradezco este contacto con la Radio Pública, Oscar Herrera Wader. Muy buenos días, bienvenido a la Entrevista Federal de Radio Nacional.
¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, muchas gracias a vos, en nombre tuyo, a todos los periodistas que toman esta transmisión de Radio Nacional para la Argentina, para el mundo, y también a los otros medios de comunicación que seguramente siguen esta entrevista. Quiero agradecer en especial a su director, Pondesica, por la invitación de formar parte de esta hora de diálogo y de trabajo, y en especial a todos ustedes. Muchas gracias.
Así es, no solamente la transmisión de LRA 19, Radio Nacional Iguazú, sino sabemos muchísimas emisoras del resto de la provincia se han sumado a esta transmisión, por lo cual a ellas también les damos la bienvenida a esta entrevista federal. Yo, por mi parte, me despido por unos minutos nada más. Le doy paso a quien tendrá la misión de abrir esta ronda de preguntas, esta charla, hasta la hora 13. Desde LRA 19, Radio Nacional Iguazú, Mario D'Arpino, buenos días, el aire es todo tuyo, adelante.
¿Qué tal? Buenos días a todos los compañeros. Buenos días, señor gobernador. En primer lugar, como decía el compañero Bibiloni, agradecer en primer lugar a todas las radios de la provincia, a las radios del Dorado, a Radio Espica, al Multimedio Génesis, al Canal 6 de Posadas, a las 70 emisoras que componen la red de Andrés Guacurarí. La verdad que agradecidos con todos los colegas. Y como me toca de local, quiero preguntarle lo que me preguntan siempre a mí, que tiene que ver con que quieren saber, siempre preguntan, ¿qué es la fuerza política que a usted lo llevó a la gobernación? Esa fuerza política que ganó 5 veces consecutivas y a valores prácticamente plebiscitarios en todos los casos. ¿Y qué es el Frente Renovador de la Concordia? ¿Cuáles son, de alguna manera, los pilares de la formación en tanto tiempo de esta fuerza provincial, a lo que nosotros llamamos el misionerismo? ¿Y cuáles son las relaciones con el gobierno nacional?
Bueno, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes. La verdad que sí, el Frente Renovador es un espacio político netamente provincial, que tiene en su conducción y en la presidencia de lo que es nuestro espacio político, al presidente, a la honorable Cámara de Representantes de la provincia, el ingeniero Carlos Rovira, de allá desde el año 2003, en una conjunción de diferentes espacios políticos, de diferentes vertientes, generando un esquema transversal que permitió a lo largo de todo este tiempo no ser solamente una propuesta electoral, sino un esquema de gobierno con proyección en su momento de salir del esquema complicado y complejo que fue la Argentina del 2001-2003, en una proyección 2007-2011, 2015-2019, hacia adelante, con un proyecto de gobierno integrador que ha permitido a lo largo de los años ir teniendo logros y sobre todo en indicadores que hacen a las cuestiones no solo económicas de la provincia, que son claramente demostrables a lo largo de todo este tiempo, sino también en las cuestiones sociales, y te habla alguien que justamente tuvo la posibilidad de insertarse en la política como médico rural, cuando la mortalidad infantil en aquella época en nuestra provincia era del 32 por mil, y era médico de pueblo, pediatra de pueblo, y donde la mortalidad materna era del 16 por mil. A lo largo de ese tiempo ha tocado ver la transformación de los diferentes sistemas, la mejora de la calidad de vida. Aún todavía falta bastante, pero esa mortalidad infantil del 32 por mil de aquel tiempo, muy dolorosa, hoy estamos alrededor del 6.9, 7 por mil, está por debajo de la mortalidad infantil de la República Argentina, y esa mortalidad materna que tanto dolía del 16 por 10.000, hoy estamos en 2.5, 2.6. Son políticas públicas muy importantes en salud, en educación, pronta transformadora en lo que hace a la educación disruptiva, en materia de crecimiento y desarrollo de la provincia, como un proyecto, bien lo dijiste, misionerista, con las necesidades nuestras, con las soluciones nuestras, con un programa de desendeudamiento que llevó en aquel tiempo a estar prácticamente 3 presupuestos de deuda de la provincia. Yo siempre digo, deber 3 presupuestos significa que durante 3 años no tenés que hacer absolutamente nada a lo que es hoy una provincia desendeudada. No tenemos deuda que cumplir más allá de las obligaciones corrientes de cada mes. La relación con las otras fuerzas es una relación correcta, de mucho respeto. Siempre nos ha caracterizado el diálogo en conjunto, siempre nos ha caracterizado también el equilibrio, aún en los momentos difíciles, en los momentos complejos, y bueno, eso permite también tener una armonía en la sociedad y sí, con los problemas que muchas veces ocurren, pero para nosotros es muy importante estar por encima de las diferencias políticas y gobernar en el tiempo donde tenemos que gobernar.
Muchas gracias, gobernador.
Muy bien, gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguad, en diálogo con la entrevista federal. Le propongo viajar a la ciudad de Paraná, allí, desde LT14. Simón Volkov se encuentra en los estudios de la radio para continuar con esta entrevista. Simón, si nos estás escuchando. Te voy a pedir que te abras el micrófono. Simón Volkov está en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Y allí, ahora sí, a ver, escuchamos.
Ahora sí.
Ahora sí.
Bien. Gobernador Herrera Aguad, buenas tardes. Simón Kof de LT14 Nacional Paraná lo saluda. Bueno, uno mira Misiones y sabe de los inconvenientes históricos que ha tenido con la cuestión económica vinculada a muchos argentinos y a mucho tránsito hacia Paraguay y Brasil, básicamente, para compras, lo que afecta a la economía misionera. La falta de competitividad que a veces ha tenido y las diferencias arancelarias que ha tenido Argentina con Brasil y Paraguay. Y en el marco de esta desgracia mundial que ha sido la pandemia, se ha dado un efecto por ahí quizás deseado ahora en estos términos económicos para Misiones, que es que mucha gente debió consumir, comprar, realizar su trámite comercial en la provincia de Misiones y dejar el dinero en Misiones, ¿no?
Sí, nosotros siempre desde el inicio de la pandemia, pero por experiencias ya de ser una provincia con prácticamente 6 epidemias en estos últimos años. No se olviden que nosotros venimos de la epidemia de fiebre amarilla, gripe A, dengue y coronavirus, coexistiendo las dos. O sea, una provincia que tiene la experiencia, así que imagínense ustedes si en cada epidemia tenemos que parar absolutamente todo. Entonces, la decisión de llevar adelante desde el primer momento fue tener un sistema binario. ¿Un sistema binario qué significa? Cuidar la salud, pero también en esa construcción y en ese cuidado de la salud, cuidar la economía de nuestra provincia. Pero también lo hemos tomado como una gran oportunidad, porque siempre nuestra provincia estaba sujeta a cuestiones muy, muy subjetivas, donde decíamos, bueno, Misiones pierde estimativamente tanto por mes. Tanto entra y tanto va a Paraguay, tanto va a Brasil. Tanto se no puede producir. A lo largo de este tiempo, de esta pandemia, con las fronteras formalmente cerradas, justamente lo que pudimos medir es los ingresos que hay a la provincia por los diferentes programas nacionales, también por la producción propia de Misiones, lo que se puede medir y lo que no se fue hacia el otro lugar. Y en eso hemos notado justamente un crecimiento muy importante en materia económica, sobre todo en las ciudades que están mucho más cercanas a ciudades competitivas, como lo es la ciudad de Posadas Garupá, el conglomerado más importante en cuanto a poblacional en la provincia. Sin duda que eso marcó claramente la diferencia de lo que significa una provincia inserta como un puño entre dos grandes países, uno de ellos la octava economía del planeta, y donde su mayor índice de producción y de riqueza está en el sur de Brasil, limita con la provincia de Misiones, y otro, un país con un enorme crecimiento que ha tenido a lo largo de estos años, como lo es Paraguay. En este tiempo hemos podido demostrar a las autoridades nacionales y con el acompañamiento de todos ellos que el hecho de tener las fronteras cerradas permite que el misionero compre en Misiones, o sea, el argentino compre en la Argentina, porque es muy diferente que en otras provincias, ¿no? Acá, si vos querés cargar combustible de tu auto, con las diferencias cambiarias que son muy oscilantes en determinados tiempos, vos simplemente tenés que hacer 2 kilómetros de puente y estás en una tratación de servicio. En otro lugar de la Argentina eso no pasa, porque vos, si vivís en el Chaco y cargás combustible en Corrientes, cargás al mismo precio en un lado y cargás al mismo precio en el otro. Esas asimetrías son muy importantes y se las nota. Y también pudimos ver otra cuestión. Por el puente internacional Tancredo Neves pasan por año aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas. Lo mismo ocurre en el puente internacional Roque González de Santa Cruz, Posadas Encarnación. O sea que hay alrededor de 22, 23 millones de personas que se van de la Argentina, que salen de Misiones, en su mayoría a hacer compras al otro lugar. Y ahí es donde se genera también lo que es las pequeñas fugas de divisa, si se quiere, llamémosle de esa manera, que es comprar en dólares en otro lugar. Salís de acá y compras en dólares en otro lugar, ¿no? En muchos casos a valor dólar en otro lugar. Bueno, eso llevó a que en un trabajo a lo largo de todo este tiempo, con la Cámara de Representantes de la provincia, con el ingeniero Rovira, con el área económica de Misiones, con las diferentes confederaciones económicas, las cámaras de comercio, hayamos trabajado en, por ejemplo, lo que ha crecido el despacho de cemento en la provincia y todas las variables que tenemos. Y pudimos hacer la presentación ante el Congreso de la Nación, primero se lo hice personalmente al presidente, de que Misiones es una provincia que necesita ser competitiva y que con las características que tiene la historia no nos permite desarrollarlo. Entonces habíamos planteado, lo hemos planteado y se está tratando en el Senado de la Nación el presupuesto sobre el polo Misiones, ahora será un poco más extendido, y ese polo Misiones como una plataforma de desarrollo para que los misioneros no solamente veamos entrar y salir gente, sino que para que también desde acá nos transformemos en un lugar donde podamos no solamente importar, sino también podamos exportar a diferentes lugares de Latinoamérica. Fue una gran oportunidad, lo podemos demostrar, y bueno, seguimos trabajando en esa línea con muchas expectativas.
Buen día, gobernador. Mi nombre es Marcela Baquer, soy de Radio Nacional Resistencia. Y justamente mi pregunta tenía que ver con esto que Misiones hoy estaría logrando si el Senado de la Nación da el visto bueno para que finalmente Misiones sea una zona franca. Y también preguntarle, teniendo en cuenta y conociendo lo inquieto del gobernador chaqueño, Capitanich, y también de Formosa, si en algún momento ustedes conversaron de poder lograr esta zona franca, pero a nivel regional.
Bueno, ¿qué tal, Marcela? Primero, ya con el dictamen de presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, ya no se trata solamente de la provincia de Misiones. En el dictamen ya habla de todas aquellas provincias con áreas de frontera y deja en responsabilidad del presidente de la Nación la toma de la decisión en los lugares donde se implementará estas políticas diferenciadas en materia impositiva y de competitividad en las provincias donde el presidente lo defina. Si bien la idea surgió como una cuestión provincial, misionera, desde nuestro espacio, desde nuestro gobierno, desde nuestro pueblo, desde nuestras cámaras, desde nuestra industria, desde nuestros comerciantes, hoy en el dictamen va a estar en manos del presidente de la Nación la posibilidad de implementarlo. Y no hemos tenido oportunidad de hablar con los otros gobernadores, porque hoy ya esto no solamente incumbe al NEA y a Chaco y a Formosa, sino que ya queda en manos del presidente de la Nación después su reglamentación y su implementación, igual que a lo mismo que las zonas francas, ¿no? Así que sí hemos tenido una reunión muy importante hace pocos días con todos los gobernadores que conformamos lo que es el Norte Grande para la puesta en marcha nuevamente de todo el plan de desarrollo estratégico del Norte Grande, con la actualización lógica que tiene que tener ya para estos tiempos. Y yo quiero mezclar un poquitito la pregunta de Simón, que a las asimetrías que hablábamos recién con Simón desde Paraná, Misiones se agrega que es la octava economía de la Argentina y es la número 18 en coparticipación federal. O sea, la coparticipación federal no es uno de los fuertes de nuestra provincia, ¿no?
Gracias, gobernador.
Muy bien, estamos conversando con el gobernador de la provincia de Misiones. Le propongo viajar ahí nomás, cerquita en Santo Tomé. Jessica, te estamos escuchando. Adelante.
Día, compañeras y compañeros. Buenos días al gobernador. Los saludamos desde LRA12 Radio Nacional Santo Tomé Corrientes. Mi nombre es Jessica Rondán. Agradecemos la oportunidad de participar de esta entrevista federal, sobre todo porque somos provincias vecinas. Y siempre, siempre formamos parte de una misma región. Estamos a menos de 100 kilómetros de Misiones, tenemos raíces históricas comunes porque compartimos una región guaranítica, la ruta de las reducciones jesuíticas en conjunto con los países del Brasil y el Paraguay, la ruta de la yerba mate, compartimos los ríos Uruguay y Paraná y la reserva de agua más importante del mundo, el acuífero guaraní. Entre las provincias nos complementamos en cuestión turística, las cataratas del Iguazú, los saltos, las reservas naturales de montes nativos, los esteros de Liberá, y en referencia a esto, ¿piensa avanzar en conjunto con nuestra provincia en proyectos turísticos y productivos, dadas todas estas coincidencias? Y finalmente, ¿si se va a concretar la reunión bilateral con el gobernador de nuestra provincia para tomar decisiones en cuanto a turismo u otras cuestiones?
Sí, sin duda que más allá de la cuestión lógica del turismo, compartimos también cuestiones que hacen a la vivencia diaria de nuestros pueblos limítrofes, ¿no? Hablábamos de Virasoro, hablamos de Santo Tomé mismo, hablamos de Ituzaingó, donde el despliegue y el desarrollo, inclusive de las áreas de comercio y de salud, estamos trabajando en materia de cooperación mutua, justamente en lo que hace a la hermandad y al trabajo entre las provincias. El tiempo refuerza aún más el hecho del sentido de pertenencia en el lugar donde estamos y el cuidado que tenemos con nuestro medio ambiente. Hoy más que nunca, el argentino de otro lugar de la Argentina va a querer venir a Misiones, va a querer venir a Corrientes, viene buscando estas cuestiones que hacen a la naturaleza, a una vida plena, a la libertad. En esa línea hemos conversado en varias oportunidades con el gobernador de Corrientes. Tenemos prevista, por cuestiones de agenda personal, no pudimos concretarla, una reunión bilateral para trabajar todos estos temas. Hay muchos misioneros que van durante la temporada veraniega a Ituzaingó, por ejemplo. Hay muchos correntinos que vienen a Misiones, y en esto debemos explotar al máximo las reservas que tenemos y que las hemos cuidado durante muchísimos años, ¿no? El hecho del cuidado del medio ambiente hoy es un valor agregado que tiene nuestras provincias. Así que, así como en su momento dije que la pandemia fue una oportunidad para mostrar muchas cosas, más allá de lo malo que tiene una pandemia, la pandemia también sirve para saber y para dimensionar el valor de nuestras reservas naturales, que nuestros ancestros y nuestros antepasados y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos la han cuidado, y nosotros hoy más que nunca debemos comprometernos en seguir ese mismo camino.
Gobernador, buenos días. Mi nombre es Diego Frisco, de Radio Nacional Rosario. Tuve la fortuna de conocer bien esa provincia. En mi adolescencia viví 2 años ahí donde usted fue médico, en El Dorado, en Puerto Esperanza. Y me acuerdo de la Ruta 12 llena de camiones con troncos, ¿no? Con madera. Quería preguntarle sobre esa industria forestal. Si se reforesta, si se cuidan los bosques nativos. ¿Cuál es la política del gobierno de Misiones en relación a eso? Y tengo entendido que ustedes han lanzado una iniciativa de bonos verdes, que entiendo yo tiene que ver con esta pregunta. Nos gustaría escucharlo un poco sobre eso, porque la verdad que ese patrimonio forestal que tiene Misiones es único en el país y realmente un privilegio a nivel mundial.
Sí, también, bueno, acá tenemos que mezclar algunas cuestiones, mezclarlas y diferenciarlas. Por un lado, el sector forestal de nuestra provincia es uno de los sectores más fuertes que hacen al producto bruto madre de la provincia de Misiones, al igual que la yerba mate. Los bosques, los montes implantados son muy importantes. Nuestra provincia por ley ha creado, y este año puse en funcionamiento, el Instituto Forestal en la provincia de Misiones, que es un ente que se encarga de trabajar en las cuestiones que hacen exclusivamente al sector forestal, desde el productor de la materia prima hasta el sector industrial. Lo hemos puesto en funcionamiento este año, estamos trabajando en sus primeras etapas, el cual nos ha permitido también hacer un ordenamiento. ¿Por qué? Y acá se mezcla la cosa. Costó mucho a lo largo de todos estos años, y sigue costando todavía, el reconocimiento a la reforestación. ¿Sí? Los planes de forestación, que vos lo debés conocer muy bien, los planes de forestación a veces se demoran años en poder pagarlos, ¿no? En que aquel que planta un pino lo pueda cobrar por ese valor que tiene su reforestación. Entonces, con mucha preocupación vi en este último tiempo, yo fui vicegobernador de la provincia y fui ministro de salud, con mucha preocupación vi cómo en este tiempo era mucho más rentable y mucho más sencillo tomar y ocupar forestaciones para la madera, para la fabricación de casas, pastas celulósicas y otro tipo de cuestiones que hacen al mercado, y que cueste mucho reforestarlo, porque es mucho más sencillo en una hectárea poner una hectárea de soja o una hectárea de maíz, y es mucho más rentable. Eso es lo que salí a contarle al mundo en el mes de enero, febrero, cuando tuve la posibilidad de viajar y de mostrar por qué es tan importante el cuidado, y digo mezclar, en lo que es el ecosistema natural de nuestra provincia con el bosque implantado de nuestra provincia, ¿no? Por ahí voy a buscar una imagen que tengo, donde yo te puedo mostrar lo que es la provincia de Misiones y alrededor de lo que es. Ahí te voy a mostrar, mira, quizás la gente por la radio no lo vea, pero vos lo vas a poder ver. No sé si está compartida la imagen. ¿La podés ver?
No, ahora no, pero a ver.
Si la pueden, sí.
Ahí está, ahí sí.
Fíjate vos, Todo lo que ves en verde es bosque, es monte, son 1.300.000 hectáreas de selva misionera. Y todo lo que ves en fucsia, en la zona del Paraguay, en el sur de Misiones, que sería Corrientes, y en el margen derecho, que es todo lo que es Brasil, todo lo que es fucsia, eso es todo lo que es el área de cultivos de soja y cultivos transgénicos. Eso es Paraguay y eso es Misiones, eso es Brasil y eso es Misiones. Esa es la lucha. Y fíjate vos cómo ya en el mapa de nuestra provincia comienza a notarse algunos lugares fucsia, que son lugares donde ha comenzado a lo largo de algún tiempo a haber pérdida del monte implantado y el reemplazo por esto que es la cuestión de los cultivos transgénicos. Esa es una lucha que tenemos desde nuestra provincia, trabajando muy fuerte en materia de la ecología. Por eso yo digo que no solamente estamos hablando de una cuestión de los impuestos, de las asimetrías, sino también estamos hablando de una provincia que tiene un enorme valor en el cuidado de la naturaleza, y todas estas cuestiones de planes forestales, de bonos verdes, que después lo podemos explayar aún mucho más, tienen que tener un valor agregado, tiene que existir en este lugar del mundo el pago por servicio ambiental. El pago por servicio ambiental es muy importante, y nosotros avanzamos hace un mes y medio a través de una ley de la Cámara de Representantes de la provincia, de la creación de un Ministerio de Cambio Climático. Misiones es la única provincia en la Argentina, creo que es única en esta parte de América, de tener un Ministerio de Cambio Climático. Y estamos trabajando para poder insertarnos en el mundo y mostrar cuáles son las virtudes y las necesidades. Que la gente entienda, el misionero entiende lo que es cuidar la naturaleza. El misionero entiende lo que es un árbol nativo de 400 años. Pero también el misionero ve cómo cuidando la naturaleza y al otro lado del río, simplemente con la mirada, porque vos te parás en un lugar de Misiones y ves el cultivo del lado brasilero o del lado paraguayo, vos ves cómo crece y se desarrolla la economía, y muchas veces hasta son familiares, ¿no? A veces hasta claro. Son familiares. Y y eso salí a mostrarle al mundo y decirle, bueno, yo, si ustedes quieren que nosotros sigamos cuidando esto, sigamos limpiando los ríos, sigamos limpiando el aire con el dióxido de carbono, lo que queda de la selva paranaense está en nuestra provincia, y eso debe tener un rédito para que la gente pueda seguir trabajando y seguir produciendo. Acá son todos productores en toda esa región, son productores minifundistas, ¿sí? de pequeñas huertas, de agricultura, de una agricultura familiar muy fuerte.
Muchas gracias.
¿Qué tal, gobernador? Gracias por recibirnos. Soy Silvana Avellaneda, trabajo en RAE Argentina al Mundo, es la señal internacional de Radio Nacional y transmitimos en 8 idiomas. Mi pregunta va a ser un poco teniendo en cuenta todo lo que usted estuvo hablando y remarcando acerca de la importancia de Misiones posicionada a nivel regional como una provincia verde en cuidado de la ecología. Y sobre todo teniendo en cuenta la creación de esta Secretaría contra el Cambio Climático, de Prevención del Cambio Climático con rango ministerial. Pero ¿cómo se explicaría esta preocupación que surgió tanto en la sociedad civil como en algunos otros sectores ambientalistas en Brasil, en Paraguay y en el mismo Misiones acerca del informe que se dio a conocer por la Comisión Mixta para la creación de represas, por ejemplo, como la de Corpus con Paraguay, y otra represa que es impulsada también por el propio presidente brasileño, la represa de Garabí? Teniendo en cuenta que no hay, digamos, una política clara, tanto a nivel federal como a nivel provincial, de sostener esta cuestión de la implicancia de estas represas en el cambio climático, en lo que significa en el desplazamiento de los sectores más vulnerables, sobre todo campesinado y pueblos originarios, y en lo que significa sobre el bosque nativo, porque hasta el momento se ha sido considerado como energía renovable, como una fuente de energía y como una fuente de soberanía energética. ¿cómo va a ser la posición en este tema con frentes tan tensos y tan valiosas las posiciones ambientalistas?
La posición de nuestra provincia es el cuidado y la protección del medio ambiente. Nosotros hoy, para este gobernador y para esta provincia, no está en agenda ninguna de las represas de la que usted me está mencionando. Al contrario, el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado y esto todavía nos da aún más la razón. Esas energías alternativas hoy las podemos buscar como energías limpias desde otros sectores y desde otro tipo de posibilidad de generar las energías a través de paneles fotovoltaicos, las energías eólicas y toda aquella que la provincia pueda tener posibilidad de generar y que sea energía limpia. Así que no tenemos en agenda, ni siquiera la tenemos en discusión en este mandato en el que estoy cumpliendo en este tiempo, trabajar sobre estas cuestiones. Con lo mismo que acabo de decir con los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos no están en la agenda de la provincia. El cultivo de la soja no está en la agenda del gobierno provincial, el cultivo del maíz transgénico no está en la agenda del gobierno provincial. Hemos creado nosotros una biofábrica que garantiza la posibilidad de la producción de semillas con el cuidado y con la posibilidad y la capacidad de ser amigables con el medio ambiente, con la naturaleza, de que sean productos de un desarrollo sustentable y sostenible en la provincia de Misiones. Por eso, el día 8 de febrero, cuando me entrevisté con el Papa Francisco, sellamos ese lazo tan importante del Laudato Si, como una provincia que va cumpliendo en todo este tiempo lo que se ha propuesto en la encíclica del Laudato Si.
Vamos caminando. En esto les repregunto también acerca de que usted hablaba de los cultivos compartidos entre las tres fronteras, teniendo en cuenta que son fronteras porosas, sumamente complejas. ¿Cómo articulan ustedes las acciones con las fuerzas federales que tienen a cargo el control de estas fronteras, teniendo en cuenta que sobre todo infancias y mujeres de los tres países son las más perjudicadas en esta de las trayectorias golondrinas, como se conocen, por ejemplo, sin ir más lejos, entre tareferos y demás? ¿Cómo se están articulando estas acciones de control y protección tanto de estos sectores vulnerables en las cosechas de yerba mate o soja, y al mismo tiempo en la preservación ambiental de esta situación?
No, el tema de la cosecha de la yerba mate no tiene implicancias que hacen a cuestiones bilaterales de otros países. Es muy difícil. La mayoría, o sea, la mayor cantidad de yerba se produce en la provincia de Misiones y sale hacia el resto de la Argentina o hacia los mercados internacionales. Ustedes habrán visto en estos últimos días, desde nuestra provincia, pudimos hacer la incautación del mayor cargamento de soja de la historia en Misiones, de camiones de soja que entran, detectamos que entraban a la provincia, y desde la agencia tributaria de la provincia de Misiones, con la policía de la provincia, pudimos lograr detectar hacia dónde se dirigían y cuál era el objetivo final, que es el contrabando hormiga hacia los estados del sur de Brasil. Estamos trabajando a ese tema en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque depende también de seguridad y de frontera, y en este tiempo hemos notado que fue creciendo, pero no se trata de un elemento que ingresa y queda en su totalidad en la provincia de Misiones, sino que se trata de un producto que ingresa y que rápidamente se acondiciona y por otros mecanismos se lleva al sur de Brasil, sobre todo a los estados del sur de Brasil. Más que nada en la costa del río Uruguay es donde más hemos notado en estos últimos tiempos. Así que trabajamos muy fuerte en eso, porque entendemos también que se debe transparentar esta situación, y lo hemos detectado justamente en el ingreso a la provincia, y hemos podido actuar y lo seguimos haciendo con las fuerzas provinciales y con las fuerzas federales.
Gracias.
Buenos días, gobernador. Mariano Cordero, de LRA 30, Radio Nacional Bariloche. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Gobernador, Río Negro y en particular Bariloche fue la primera ciudad del país que ensayó una experiencia piloto que tiene que ver con el turismo y, bueno, con un protocolo sanitario especial que permitió que gente de otras ciudades de Río Negro lleguen hasta Bariloche haciéndose un hisopado con una serie de medidas sanitarias. La consulta es cómo está Misiones en relación al turismo, qué expectativas tienen, y si bien el Parque Nacional obviamente es jurisdicción nacional, no es jurisdicción provincial, cómo están manejando dentro del Parque Nacional Iguazú la relación con los concesionarios que no han tenido que pagar cánones en estos tiempos, los prestadores de servicios, los fotógrafos, los guías de turismo que han tenido, no han tenido trabajo, pero han tenido que soportar un canon. ¿Cómo están manejando estos dos ejes vinculados al turismo?
Vamos a dividirlo en dos partes. Bueno, primero, Misiones tiene desde hace varios meses, no quiero errarle en el mes, pero calculo que desde el mes de agosto, un poco antes también, habilitado el turismo interno. Primero comenzamos habilitando el Parque Nacional Iguazú, en conjuntamente con la Nación, con Parques Nacionales. Se habilitó solo para los habitantes de Puerto Iguazú con un cupo de 200 personas, luego se agregó un cupo de 400 personas. Fue la primera etapa y el primer ensayo de la apertura turística interna de nuestra provincia. Después tuvimos ya la apertura completa a lo que es el turismo interno de Misiones, ya para los más de 70 atractivos turísticos que tiene nuestra provincia, más allá de las cataratas del Iguazú. Hoy estamos en la instancia de la solicitud de la habilitación para, pues fuimos... al igual que creo que Bariloche también, está como destino turístico seguro. Creo que sí, que recibieron la... Pero Misiones ya la ha recibido. En esa misma línea, nosotros tenemos un protocolo de ingreso a la provincia que también está hecho por ley de la Cámara de Representantes, que es el carnet sanitario. El carnet sanitario dice que cuando llegas a la provincia de Misiones, dentro de todas las cuestiones sanitarias, el control de la trazabilidad de cada una de las personas, está el análisis de test rápido. Ahora, antes era solo PCR, ahora es PCR o test rápido, de un hisopado negativo para coronavirus. Y te decía dividirlo en dos partes, porque el turismo, que lo puede describir mucho mejor Mario, el turismo en la zona de Puerto Iguazú, que es un turismo receptivo de nivel internacional en su mayoría y que trabaja mucho también con el Brasil, porque es un lugar donde confluyen el turismo del mundo, aquel que hace escala en San Pablo y viene a Foz de Iguazú, y aquel que hace Ezeiza Puerto Iguazú, es el más golpeado y el más afectado sin duda a lo largo de toda esta pandemia, pero también es el que tenemos más esperanza que pueda reactivarse una vez que ya en este tiempo, con mucho más expectativas de la vacuna, con mucho más expectativas de ser un destino donde nos caracterizamos por cuidar mucho el sistema sanitario, que el mundo pueda entender que venir a Misiones es seguro. Ese es un sector que está muy golpeado, es un sector que hemos salido desde el gobierno provincial con diferentes programas para ayudar, para acompañarlos, reducciones de tarifas, reducciones en el área de la electricidad, de los impuestos, paquetes de precompra, un programa que se llama Ahora Turismo, el programa Ahora Vacaciones, que son paquetes turísticos a través de la agencia de viaje con una bonificación del 50% para los misioneros viajando en Misiones, que incluye alojamiento, gastronomía, transporte. El gobierno nacional con la ayuda y el acompañamiento de los ATP a las diferentes empresas. Hemos tratado de llevar a lo largo de estos meses una actividad extremadamente golpeada. Pero por otro lado, en el otro sector de la provincia, que hablábamos recién, la zona del Alto Uruguay, en la zona del río Uruguay, que es El Soberbio, Colonia Aurora, San Vicente, San Pedro, es una zona donde prácticamente las reservas de los lodges que están hechas ya hasta el mes de enero del año próximo. O sea, es una zona que turísticamente ha crecido mucho, porque lo que hablábamos con Jessica recién, cuando me consultaba de lo que es el cuidado de la naturaleza, hoy la gente se ha decidido a ir a lugares que tienen esas características. Entonces, fin de semana por fin de semana se viene incrementando el ingreso de turistas al Parque Boconá, a los lodges en esos lugares, a los hoteles de campo. Han tenido un crecimiento muy importante. Así que si tenemos que hablar de turismo, tenemos esas dos líneas. Y por otro lado, la zona sur, más que nada la ciudad de Posadas, que más que el turismo, el turismo está estaba más relacionado con los diferentes eventos, convenciones y diferentes tipos de actividades y congresos que, bueno, hoy no se están haciendo, y es también otro sector que ha sido golpeado muy fuerte, pero hemos podido ayudarlos y acompañarnos desde la provincia y acompañados también desde la Nación con diferentes programas.
Muchas gracias.
Buenos días, gobernador. Mi nombre es Mariel Ríos, de Radio Nacional Buenos Aires. Y retomando un poco el diálogo que tuvo con Mariano recién de Bariloche, quería consultarle acerca de la apertura de las fronteras que anunció el ministro de Turismo Matías Lamens. ¿Cómo se van a realizar esos controles fronterizos, los requisitos y los protocolos, no solo para el ingreso del turismo, sino también, como usted bien dijo, para la revinculación familiar, ya que hay familias desmembradas de un lado y del otro de la frontera? Y si esos controles van a ser coordinados de manera conjunta con los países limítrofes.
Nosotros hemos trabajado ya y lo tenemos implementado a todos los protocolos dentro de la provincia en materia de ingreso terrestre y aéreo. Los controles están en los diferentes lugares y vuelvo a reiterar, nuestra provincia tiene una ley donde solicita el carnet sanitario, que es simplemente la presentación de su resultado negativo y de su control en el lugar donde ingresa, y la posibilidad de que esta persona pueda bajar la aplicación y en esa aplicación poder saber su trazabilidad. No tenemos ningún otro inconveniente. Las fronteras están cerradas, lógico, por una cuestión epidemiológica. Esto depende de la Nación. Los dos pasos internacionales, tres pasos internacionales más grandes, que son Bernardo de Irigoyen, con Dionisio Cerqueira Barracón en Brasil, Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, y con el Paraguay en el puente internacional Posadas Encarnación. Esto también tiene que ver con una cuestión sanitaria. Yo te voy a mostrar un mapa para que veas que no es un capricho el tema de la frontera. Esto es, no sé si lo podés llegar a mirar, esta es la provincia, sí, de Misiones. Y así nosotros estamos en el contexto regional en materia de coronavirus, si es que en algún momento vamos a tocar ese tema. Fíjense ustedes, los estados que limitan con nosotros, 267.000 casos por un lado, Santa Catarina que limita con nosotros, 265.000, Paraná 223.000, Foz de Iguazú 10.000 y pico, Paraguay 69.000 y prácticamente estamos en todos los lugares. Y Misiones hoy está notificando en su totalidad cerca de 300 casos con 5 personas internadas. Así que imagínense la importancia que tiene para nosotros el control de la frontera, la importancia que tiene para nosotros, porque mucha de esa zona es una zona de paso de paso seco, se pasa caminando de un lado, claro, para otro. Pero se ha logrado una conciencia muy importante en la población del cuidado que significa para el misionero, en su salud y en su economía, esta posibilidad de poder seguir teniendo un estatus sanitario que nos permita seguir produciendo y sobre todo acortando los plazos y los tiempos para la llegada de la vacuna, como fue anunciado en estos días por el presidente de la Nación, y como han dado los resultados provisorios de las dos vacunas que están ya en fase 3 y que la Argentina no podía tener. O sea que creo que hemos tenido tanto tiempo cuidando y lo seguimos cuidando, la pisada del famoso pico de la pandemia. Creo que tenemos que seguir en esta línea y esperar un tiempo y seguir con el cuidado sanitario que tenemos que tener. La responsabilidad social es muy importante, y a mí me habrás escuchado en varias oportunidades decir que yo prefiero tener 1.200.000 misioneros educados sanitariamente, la utilización del alcohol en gel, el barbijo, la distancia, las medidas sanitarias, que tener 1.200.000 respiradores, ¿no? 1.200.000 misioneros que hayan aprendido en este tiempo son más importantes que 1.200.000 respiradores. Antes salíamos enloquecidos a comprar respiradores. Hoy lo más importante es salir a poder cultivar en la gente la responsabilidad social, que es lo más importante para poder transitar este tiempo que ustedes ven. No se da. En Europa hizo una segunda vuelta tan o más agresiva que la primera. Bueno, de eso se trata el cuidado de nuestras fronteras también, y de saber que el compartir muchas veces un lugar de donde alguien viene y donde alguien va, puede ser también perder la trazabilidad del caso en el momento que se pueda dar en un lugar, ¿no?
Gracias, gobernador.
Hola, gobernador, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Eyal Weintraub, soy parte de Jóvenes por el Clima Argentina y también conductor de uno de los programas de radio en Nacional Rock. Te quería hacer una pregunta respecto a dos leyes que hoy en día, digamos, son de las que más se vienen discutiendo en el movimiento socioambiental y también en la agenda del gobierno, que es, bueno, se está planteando una posible modificación a la ley de bosques, que, bueno, desde Jóvenes por el Clima no creemos que es ahora el momento en hacer esa modificación, porque pensamos que en el proceso de adaptar la ley en el Congreso, en las distintas comisiones, está la posibilidad de que distintos lobbies que buscan reducir la protección que da esta ley hacia los bosques para poder avanzar con negocios inmobiliarios o el monocultivo, busquen reducir de alguna forma la protección que esta ley le da a los bosques de la Argentina. Quería saber cuál era su opinión al respecto y también sobre el avance o el posible avance de la ley de humedales, si eso es algo que su gobierno ve con buenos ojos, y en caso de que no, ¿por qué?
La segunda parte no te escucho muy bien.
No, la segunda parte sobre la ley de humedales, digo, si el avance de la ley de humedales es algo que desde su provincia se ve con buenos ojos.
Sí, es muy importante. Eso también lo ha conversado mucho el gobernador de Corrientes y de Entre Ríos para poder ir avanzando también en una ley que proteja y que cuide. Yo vuelvo a repetir lo que dije hoy. Y ojalá ustedes me dieran, antes de desplayarme, me dieran un minuto, dos minutos, para poder mostrarles un video. Nuestra provincia, la provincia de Misiones, es una provincia que reúne el 52% de la biodiversidad de la Argentina. El 52% de la biodiversidad argentina está en la provincia de Misiones. El cuidado y la protección del medio ambiente en nuestra provincia no se negocia. Y mucho menos en lo que decía recién en materia de daño a todo lo que la naturaleza nos ha dado, si nos ha tocado a nosotros en este tiempo cuidar lo que han cuidado también nuestros ancestros. Pero para eso se necesita seguir trabajando fuertemente en la implementación de políticas públicas activas. El cuidado del medio ambiente, aquel que delinque sobre el medio ambiente, aquel que viene en busca de un animalito, como yo siempre digo, de la selva misionera. Ustedes saben que el tráfico de animales es uno de los más importantes que existe en el mundo. Aquel que viene a hacer cacería en el monte misionero, que muchas veces no son misioneros, vienen de otros países porque pasan caminando. Hace 4 o 5 días casi se me incendia una de las reservas más importantes, el Parque Provincial Piñalito, en mi provincia, por cazadores furtivos que entraron desde otro lugar y hacen sus pequeñas tiendas y prenden fuego mientras están de cacería. Nosotros necesitamos, y eso lo hemos hablado con los diferentes organismos internacionales, he tenido oportunidad de hablar con embajadores de Francia, de los países nórdicos, de Alemania, de China mismo, que nos ayuden y nos acompañen, porque esta gente viene con toda la tecnología. Esta gente viene con toda la tecnología. Aquel que entra a la selva a buscar algo lo hace quizás con más tecnología de la que vos tenés. Y a veces uno está limitado en materia de recursos y de tecnología. Por eso desde el gobierno provincial hemos invertido muy fuerte en una policía ambiental ahora, que conjuga el área de inteligencia de la policía de la provincia con el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. La adquisición de elementos de alta tecnología como drones para sobrevuelo, helicópteros para sobrevuelo, tener la posibilidad de tener cámaras de seguridad de lecturas con lecturas lectura de patentes en las rutas que salen de las diferentes zonas de reserva, para ver la trazabilidad de la madera, para ver la posibilidad de que esa de que por algún lugar tiene que salir, y esos son lugares donde nosotros lo podemos detectar fácilmente. Así que nosotros, en lo que hace a la ley, yo te diría que nuestra postura es una postura de extrema protección a lo que tenemos en la provincia. Por eso quiero que mires un segundito, quizás a los oyentes lo van a escuchar, ustedes por ahí lo puedan ver, y después nosotros se lo podemos socializar a este video, que es un poco lo que explica lo que nosotros sentimos y cómo cuidamos la naturaleza.
Recibiendo el audio, ahora sí, ahí está. A ver, entonces, si escuchamos, es un video para los oyentes que tiene imágenes de la selva misionera, algunas de sus características, de su flora y de su fauna, algunas vistas aéreas realmente maravillosas que Radio Nacional pondrá a disposición a través de sus redes sociales y de su sitio web. Estamos compartiendo la entrevista federal con el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguad, quien en estos momentos, a través de una plataforma digital, exhibe a los periodistas que participan de esta entrevista un videoclip con imágenes que hablan del cuidado del medio ambiente en la provincia, de las miles y miles de hectáreas forestadas en esa provincia del noreste argentino. Habla también de la diversidad de su fauna, de su flora, del peligro que representan los cazadores furtivos, como recién hacía mención el gobernador hace unos minutos antes de iniciar con esta pequeña transmisión de video, que reiteramos estará a disposición de quienes puedan visitar las redes sociales de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país, y por supuesto también disponible este material en www.radionacional.com.ar. Observamos imágenes aéreas de la provincia, de la selva misionera, de las Cataratas del Iguazú. Sí, gobernador, lo dejamos al aire nuevamente.
Eso es un poquito lo que te resume ya sobre lo que estuvimos hablando recién. Y también contarte que nuestra provincia tiene un instituto que se llama IMIBIO, Instituto Misionero de la Biodiversidad. El Instituto Misionero de la Biodiversidad está en la localidad de Puerto Iguazú, ahí Mario lo conoce muy bien. Es un instituto donde funciona un biobanco y donde nosotros tenemos la custodia justamente de todo lo que es ese 52% de la biodiversidad de nuestra provincia, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿no?
Muy buenos días, buen mediodía, gobernador. Desde Formosa los saludo, desde LRA8. Mi pregunta tiene que ver con los titulares que se vieron en los distintos medios en los últimos días, que hablaban o hacían referencia de cuál es el secreto de Formosa y de Misiones, haciendo referencia al estatus sanitario que reina en la provincia. ¿Usted nos podría comentar cuáles son las políticas públicas en materia de sanidad? En materia sanitaria, para que implementa la provincia, y además si esto tiene que ver con esta experiencia que usted planteaba con la epidemia del dengue.
No, a ver, la estrategia, creo que la dije al principio, que fue el fortalecimiento, pero no el fortalecimiento de un sistema sanitario de muchos años, una experiencia ya de varias epidemias, de haber trabajado en ellas, creo que eso sí, por ahí puede ayudar, pero una pandemia es muy diferente. Creo que todavía estamos muy lejos de lograr el éxito y también lo que de decir, nosotros tenemos poco, porque en 24, 48 horas el virus que fue impredecible para todo el mundo, ni las grandes potencias lo han podido manejar aún con las diferentes medidas que se han tomado. Es muy complejo decir esto es un éxito, muy lejos de que sea un éxito. Sí lo hemos tomado sin miedo, pero con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad y, nuestra provincia nunca se ha dividido en fases. Nosotros no tuvimos fase 1, fase 5. Nosotros, desde el primer momento, hicimos focalización de las actividades en la apertura de cada una de ellas durante las primeras semanas del aislamiento obligatorio y nunca tuvimos que volver para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre tratamos de que las actividades que se vayan aplicando su apertura, sean actividades que sean seguras. Y fuimos monitoreando la seguridad de esas actividades. Acá ya desde hace mucho tiempo están abiertos los bares, los restaurantes, lo que no quiere decir que en algún momento se pueda ver para atrás, pero hasta ahora no lo hicimos. Los bares, los restaurantes, las peluquerías, los gimnasios, las caminatas, algunos eventos recreación, el fútbol 5, el paddle, para decir algunas actividades económicas, está abierta prácticamente en su totalidad, excepto aquellas que tienen mucho riesgo, son las actividades de la organización de fiestas, eventos. Solo tenemos abiertos los jardines maternales. Esta semana comenzamos con las escuelas, con los chicos dándole terminalidad al quinto año. Y esa focalización de las actividades nos ha permitido en la trazabilidad saber hacia dónde teníamos que ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos aparición de casos y sabemos la trazabilidad que tiene, yo no tengo por qué cerrar una peluquería si el riesgo está en otro lado. Y por ahí la peluquería forma parte de una fase que cuando si vuelvo a fase 2 tengo que cerrar todo. Entonces, hasta ahora la epidemiología nos permite a nosotros ir trabajando en focalización de actividades. Y esa focalización la vamos dando de acuerdo a la trazabilidad que vamos teniendo. Lógico, sabemos, por eso recién mostraba el contexto regional, es un contexto regional extremadamente complejo, lo seguimos día a día, minuto a minuto, con mucha responsabilidad. Sabemos que mañana esto puede cambiar, pero así como cambia, también vamos a tener que tomar las decisiones oportunas. En su momento fuimos una de las primeras provincias en Argentina a suspender las clases, por ejemplo, y de la utilización del barbijo, porque entendíamos que los SARS están relacionados justamente con esto. Así que la estrategia es una estrategia en conjunto, una estrategia que tiene a una población que entendió a lo largo de este tiempo que debe cuidarse, aunque también, como ocurre en otras provincias, están las transgresiones a las reglas, están las fiestas privadas. No hemos escapado a las generalidades de que se ha dado en no solamente en Argentina, sino también en otros lugares del mundo, pero lo seguimos tomando con mucha responsabilidad, y con decisiones que deben ir de acuerdo a la lectura epidemiológica que vayamos teniendo todos los días. Hoy el foco quizás de mayor concentración de casos lo tenemos en el norte de la provincia, en Puerto Iguazú, donde estamos estableciendo políticas estratégicas, pocos casos en la ciudad de Posadas, eso va cambiando. Así que es dinámico, es muy dinámico. Creo que todavía no hemos logrado absolutamente nada, tampoco el hecho de tener menos casos hace que uno tenga que decir, bueno, hasta acá llegamos. No, muy por el contrario, hay que redoblar aún más el esfuerzo, sobre todo en este tiempo donde la responsabilidad social y la revinculación de las familias, de los amigos, de la cuestión social, que es lo más importante que nos ha quitado esta pandemia. Si el daño mayor que hizo esta pandemia, todos dicen que es el daño económico, sino el daño económico es muy importante, cierto, el mundo se cayó, pero el daño más importante es al ser humano. El ser humano que no está hecho para vivir solo, no está hecho para vivir aislado. El ser humano está hecho para vivir en comunidad, en sociedad, para sentir, para llorar, para reírse y para poder estar juntos. Y eso nos ha quitado la pandemia. Bueno, hoy nosotros, como provincia, como país, tenemos que ir recuperándolo paulatinamente y con mucha responsabilidad.
Gobernador, muchísimas gracias. Gracias, Aguilín. Gracias al gobernador de la provincia de Misiones que ha compartido esta corta hora, tal vez, con Radio Nacional. Ha sido escuchado por los micrófonos de la radio pública a lo largo y a lo ancho, no solamente de todo el país, sino a través de más de 100 emisoras de la provincia de Misiones que se han unido a esta transmisión. A ellas también les mandamos un fuerte y fraternal saludo desde Radio Nacional. Gobernador, muchísimas gracias por este espacio con la radio pública.
No, muchas gracias a ustedes.
El saludo que le hacemos extensivo del director de Radio Nacional, Alejandro Pol de Sica, lo despedimos aquí. El agradecimiento también a todos los periodistas de Radio Nacional que han participado y a todas las emisoras que se han sumado, que a partir de este momento continúan con sus respectivas programaciones. Muy buenas tardes y muchas gracias.